Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival Eurovisión, Coronación Fascista, La Canción Clásica, El Ballet de Lorena. El pasado sábado llegó al final el Festival de Eurovisión en Viena. La cantante búlgara Dara ganó inesperadamente en el mayor concurso musical del mundo con su himno festivo Bangaranga. El 70º Festival de Eurovisión se celebró del 12 al 16 de mayo en Viena, pues el año pasado lo ganó el representante de Austria, JJ, en el Festival de Eurovisión de 2025 en Basilea con la canción Wasted Love. Esta fue la tercera vez que Viena acogió el Festival de Eurovisión después de 1967 y 2015. La canción se llevó el triunfo tanto del jurado como del público, otorgando a Bulgaria su primera victoria en el concurso. Noam Betan, representante de Israel, quedó en segundo lugar con su canción Michelle. La rumana Alexandra Capitanescu obtuvo el tercer puesto con la canción Choke Me. La noche resultó ser una auténtica sorpresa, desmintiendo los pronósticos de las casas de apuestas. Durante meses, el dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen había sido considerado el gran favorito, pero finalmente solo logró el sexto puesto. El cantante griego Akilas, el otro favorito, terminó en décimo lugar. El Festival de Eurovisión se trasladará a Bulgaria en 2027, poniendo fin a una vibrante semana en Viena. Si bien el clima a menudo frío y lluvioso empañó un poco el ambiente festivo, miles de aficionados no se desanimaron desde la gran inauguración del evento en la Plaza de la Alcaldía de Viena, una semana antes, y acudieron en masa a las numerosas zonas públicas para ver la retransmisión en toda la ciudad y en la noche de la final en toda Austria. En la Ópera de Copenhague, en Dinamarca, Christoph Martala traslada la ópera de Claudio Monteverdi, La Coronación de Popea, a la Italia de Mussolini. Resulta mucho más gratificante escuchar la maestría del director Lars Ulrik Mortensen. Por lo general, los aficionados al barroco esperan con ansias el dúo final de La Coronación de Popea, de Claudio Monteverdi, con la misma expectación con la que los wagnerianos esperan Suave y Delicada, La Muerte de Amor de Isolda, de la ópera Tristán e Isolda. Lo que los amantes y su público suelen ganarse con considerable esfuerzo, Popea se lo susurra a su Nerón en el Teatro Real de Copenhague inmediatamente después de su noche de amor. El amor aquí se representa simplemente con una coreografía conocida. Christoph Martala no cree que pueda haber amor genuino en juego. El director suprime el prólogo alegórico en el que Cupido promete usar el amor para transformarlo todo, privando así de toda legitimidad a la brutal narrativa posterior. La expulsión, la intriga y el asesinato no se glorifican con el amor, sino que se presentan en sus dimensiones sistemáticas. El diseño escénico hace referencia a la Casa del Fascio en Coma, donde se instalaron los fascistas italianos en las décadas de 1930 y 1940. En lugar de estudios de personajes, la atención se centra en los arquetipos de las figuras, a veces hilarantes, a veces profundamente perturbadoras. A diferencia del estreno de Orfeo en 1607, los ritornelos instrumentales desempeñan un papel secundario en Popea. Sin embargo, la música despliega una plasticidad retórica que nada tiene que ver con la pomposidad barroca vacía. Aunque algunas conexiones entre el foso y el escenario resultan discordantes, Mortensen se entrega por completo a los cantantes en cada pasaje de coloratura. En la instrumentación, sin embargo, combina generosamente los radiantes colores de los instrumentos de viento y el arpa barroca en una paleta sonora característica que marca claramente la distinción histórica con respecto a las obras de Vivaldi o Händel. Cuando, al final de la velada, el dueto Pur ti miro resuena finalmente en todo su esplendor, el conjunto demuestra su excelente sentido de la sensualidad y la tensión. Junto con las voces, los instrumentos representan el abrazo tenso y gozoso descrito en el texto. La Schubertiade de Hohenems, en el extremo occidental de Austria, celebra su 50º aniversario. Gerd Nachbauer ha recreado el programa de la primera temporada. El barítono Konstantin Krimmel sucede a su predecesor Hermann Prey, y con toda razón. El barítono Konstantin Krimmel es uno de los mayores prodigios de la canción alemana desde que el meteórico ascenso del tenor Fritz Wunderlich se desvaneció. Krimmel canta, no sermonea, crea intimidad sin servilismo. Su voz conserva los mismos timbres vocálicos al cantar que al hablar. No oscurece ni exagera nada, no susurra. Todo parece natural y a la vez cautivador. La interacción entre Krimmel y su pianista, Amiel Bushakiewicz, es de excepcional sensibilidad. La confianza proviene de la intuición, no del análisis. La Schubertiade cumple 50 años. Tras celebrar su 50ª temporada en 2025, ahora conmemora su 50º aniversario. Gerd Nachbauer, quien entonces tenía 24 años y cofundó la Schubertiade con el barítono Hermann Prey, sigue dirigiendo el que se ha convertido en el festival de la canción más importante del mundo. Para el aniversario ha recreado con un nuevo elenco el programa exacto de la primera Schubertiade, que tuvo lugar del 8 al 16 de mayo de 1976. Gerd Nachbauer es consciente de que sus reconstrucciones de programas también suscitan comparaciones históricas, de que se atreve a juzgar el estado actual de la canción, de que al hacerlo postula jerarquías, pero posee esta competencia, como se puede leer en el Museo Schubertiade de Hohenems. Prey ya confiaba en Nachbauer, de 25 años, en 1977, para que fotocopiara todos los dúos de Schubert que considerara adecuados y se los enviara a su casa. En los últimos 50 años, Nachbauer ha acumulado un vasto conocimiento, adquirido los legados artísticos de la soprano Elisabeth Schwarzkopf, del productor musical y fundador de la Orquesta Filarmonía Walter Legge y del tenor Fritz Wunderlich, profundizando en la correspondencia entre Carlos Kleiber y Elisabeth Furtwängler y colaborando con los artistas más influyentes de la canción artística: Schwarzkopf, Brigitte Fassbender, Jesse Norman, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Christoph Prégardien y pianistas como Sviatoslav Richter, Alfred Brendel y Elisabeth Leonskaya. La cultura de la danza francesa fuera de la Ópera de París está representada por los 19 centros coreográficos nacionales, instituciones independientes con enfoques artísticos muy diversos. Desde la década de 1960, la danza contemporánea se ha promovido sistemáticamente como arte escénico en Francia, y en consecuencia, la danza comprende su lugar en el panorama cultural francés con confianza e independencia y es valorada como tal por el público. Desde una perspectiva intelectual, filosófica y social, resulta evidente que la danza francesa contemporánea ha estudiado detenidamente el postmodernismo estadounidense. El Ballet de Lorena, un centro coreográfico independiente separado de la Ópera Nacional de Nancy, estuvo bajo una dirección que reflejaba particularmente esta situación hasta principios del año pasado. El sueco Peter Jacobson, quien había dirigido el Ballet Real Sueco y bailado en el grupo de suplentes de repertorio de Mess Cunningham en Nueva York, estuvo al frente de 2011 hasta 2025, junto con el ex bailarín de Cunningham, Thomas Kelly. Bajo su dirección, el Ballet de Lorena, tras la disolución de la compañía de danza Mess Cunningham en 2011, fue la compañía a nivel mundial que mejor interpretó el legado coreográfico de Cunningham, fallecido en 2009. Ahora, con Molu Pladek, una nueva generación está al mando. La francesa de 50 años se hizo cargo de los 24 bailarines y ha trabajado diligentemente desde principios de 2025 para crear un nuevo repertorio. Ha retomado la formación clásica, incluyendo el trabajo de puntas para las mujeres. Para la primera pieza que Le Pladec creó en Nancy, Ad Vitam Aeternam, que se estrenó recientemente en la ópera, las bailarinas necesitan sus zapatillas de punta. Le Pladec es muy directa y habla con naturalidad sobre sí misma, sus bailarines, la planificación, la dramaturgia, el presupuesto y los recursos humanos. Su primera obra en 2010 se tituló Profesor y la segunda Poesía, al año siguiente. Esta es también la impresión que se obtiene al experimentar su trabajo y ver una de sus piezas. Aborda su obra con una precisión casi académica, tratando los problemas con cierto rigor y que es, al mismo tiempo, una artista que habla de riesgos, de cómo su nueva pieza Ad Vitam Aeternam se ha convertido en una especie de teatro de danza.
Gracias por escuchar Notas de Europa.